Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco que me den un día más de su tiempo. Y bueno, en noticias rápidas, el presidente arremateó contra Milei. Al parecer, ahora sí puede meter mano en política exterior. Y bueno, ayer yo fascinada con el burnout que se echó Sandra Cuevas. Yo creo que la poseyó Georgina George, porque de verdad quemó a todo mundo, quemó a Betanzos, le dijo que tenía un piso en el reclusorio por trata, que Zambrano era un borracho, que al final del día todo mundo le había pedido favores a Sandra Cuevas, a pesar de que a ella nada más le dieron como 500 volantes, dijo, para poder lograr su alcaldía. Estuvo muy interesante porque pues viene otra fractura dentro del Frente Amplio, esto derivado de lo que pasó el fin de semana también con Rubalcaba, ¿no? Que pues se dijo que iba a haber un proceso de precampañas que al final del día pues señalaron a Taboada como candidato único y pues también hubo esta especie de dedazo al igual que el Movimiento Ciudadano y pues vamos a ver qué se está dando porque pues Sandra dijo que pues no se separaba del frente pero ponía una pausa así como pues estamos dándonos un tiempo y pues ustedes qué opinan de darse un tiempo en relaciones y darse un tiempo en política. Con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y hoy es miércoles, miércoles de Narrativa 24, ya lo saben, este espacio en el cual hablamos con académicos, sociedad civil, activistas, sobre los temas que tenemos que tener en agenda, más allá de Xochitl Gálvez, Samuel García y los candidatos. Entonces el día de hoy me acompaña Javier Martín Reyes, un rockstar aquí, Cideita, ahorita estás en Jurídicas de la UNAM y aparte pues traes todo el tema de lo constitucional. ¿Cómo estás, Javier?
No, hombre, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Ya al fin nos vemos en persona, porque alguna vez hicimos un programa vía Zoom.
Exacto, en la pandemia. Pero qué gusto estar aquí en el estudio.
Y ya los mundos de Twitter al fin del día ya toman persona física. Exacto. Oye, pues te invito aquí porque pues traemos una crisis constitucional y de poder jurídico bastante interesante. Le hemos tratado de tocar varios programas aquí, pero tú eres el que trae toda la noción. Así que qué bueno que nos acompañes. ¿Y qué está pasando con el Poder Judicial en general, sí, no? Sí, porque sí. Nos podemos ir a hablar primero de la renuncia de Saldívar, pero también lo que ha pasado con la ministra Norma Piña. Pero en general yo creo que hay muchas cosas que están pasando en el Poder Judicial y me gustaría que nos dieras como un análisis de cómo estamos llegando hoy, 22 de noviembre.
Sí, yo creo que, a ver, quizá aquí sería importante pensar de dónde venimos, ¿no? En dónde estábamos. Sí. ¿Y por qué lo que está sucediendo ahora es como particularmente preocupante? Durante muchos años, digamos, en el régimen priista, pues el Poder Judicial no cumplía con el papel que tenía que tener, que era ser un contrapeso del Poder Presidencial y del Poder Ejecutivo. La verdad es que, aunque el Poder Judicial podía desempeñar ciertas funciones importantes, en esa relación con el Poder era muy claro que no teníamos una corte con la independencia necesaria para decirle que no al presidente, ¿no? Y eso, por fortuna, fue cambiando, entre otras cosas, por una serie de reformas, ¿no? Así como la transición a la democracia se fue construyendo a partir de reformas que nos permitieron tener elecciones pues medianamente libres, competidas, con un montón de problemas. Sabemos que las elecciones en México nunca han sido perfectas, pero algo parecido pasó con el Poder Judicial, ¿no? O sea, es decir, y yo te diría, un punto muy importante fue la reforma de 1994, claro, que creó una Suprema Corte de Justicia muy diferente a la que existía, con menos integrantes, con más poderes y con más garantías de independencia, ¿no?
Eso de menos integrantes está bien interesante porque pues ahorita son 11 ministros, ¿no?
Exacto.
11 ministros,
exacto,
y ministras. Es una reforma que aparte se da en un tiempo especial en términos priistas porque fue pues claro, el tiempo de Zedillo, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, ya la colita del régimen autoritario. Yo sí creo que es un año muy importante para ver el avance democrático, que también tiene que ver con esta parte de contrapesos. Y sí señalarlo, ¿no? Porque también no es que la Suprema Corte haya sido siempre imparcial sino que sí ha llevado un esfuerzo. O sea, y lo retomo porque no es algo que tenemos como ganado ni de trayectoria ni de historia, sino sido algo que se ha luchado por tener. Incluso Saldívar ahí había tuiteado una vez que en 1994 los ministros renunciaban por convicciones políticas y que qué bueno que ya tenemos una Suprema Corte diferente.
Sí, a ver, y yo te diría, justamente antes el cargo de ministro era un cargo que tenía menos importancia y yo te diría y un nivel de respetabilidad menor al que hoy tenemos. Antes en la corte llegaban políticos que pues antes podían estar en el Senado, en la Cámara de Diputados, podían ser líderes partidistas, líderes sindicales, ¿no? Estaban un rato en la corte, muchas veces renunciaban porque les ofrecían una candidatura, iban y venían, de repente pues se jalaban embajadores que eran amigos del presidente y los nombraban ministros, de repente personas que estaban en la corte brincaban otro tipo de cargos políticos, y eso era algo que se tenía que corregir. Y de hecho, tanto con la reforma del 94 como con una reforma del 96, lo que se buscó precisamente fue ponerle más candados al proceso de designación, tener periodos de nombramiento lo suficientemente largos, precisamente para que la Corte no fuera un espacio más política partidista, sino que tuviéramos personas ahí que tendrían que tener dos características. La primera es, tendrían que ser personas que sepan mucho derecho, o sea, expertos en derecho constitucional, porque al final de cuentas son los intérpretes últimos de la Constitución, son la última instancia. Lo que dice la Corte, pues ya no admite ningún recurso, claro, ¿no? Digamos, interno. Y la otra es, tiene que ser personas que tengan pues la independencia necesaria respecto del poder. ¿Para qué? Para que el día que, ¿no?, el poder ejecutivo o el legislativo tomen una decisión que va a entrar en la Constitución, la puedan marcar. Entonces, como si fuera un partido de fútbol, ¿no?
O sea, es decir, sí, claro, un árbitro bueno. O sea,
exacto, ¿no? La Corte tiene que ser ese gran árbitro de la democracia. Para que sea un árbitro creíble, pues no tiene que estar ni favoreciendo a uno de los equipos, claro, ni afectando al otro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues el momento que hay un fuera de lugar, marcar el fuera de lugar. Si hay una falta, marcarla. Cuando hay que sacar las tarjetas, hay que sacar las tarjetas, ¿no? Digamos, así de sencilla es esa idea de la independencia judicial y el tener un árbitro creíble, ¿no?
También te piden la tesis, ¿no? Exacto. O sea, no copiada y terminada.
Te piden ser tener título de licenciada o licenciado en Derecho, ¿no?, con una antigüedad mínima de 10 años. Y claro, ese es el tema con Yasmín Esquivel.
Sí, claro.
¿No? Que sabemos hoy, ¿no?, que es
una tesis prácticamente plagiada.
Un hecho que pues la tesis es plagiada. Esa es la tesis que le dio el título, que a su vez le permitió eventualmente llegar a la corte. Y ahí hay una pregunta como interesante. Yo creo que la corte y el poder judicial, o sea, pensando ya en cómo ha evolucionado, sí han tenido avances notables. O sea, si pensamos en cómo funcionaba la corte y el poder judicial en 1990 o en el 88 y lo comparamos con el funcionamiento actual, yo creo que sí tenemos un poder judicial más sólido, más efectivo, con más independencia, que protege mejor los derechos y que juega mejor su papel de contrapeso. No es perfecto, ¿no?, pero sí creo que hay varios indicadores que nos dicen que ha funcionado relativamente bien. Uno de esos datos es precisamente el que citaba Arturo Saldívar en ese tweet. ¿No? Y es que entre 1994 y hasta el 2018 no hubo una sola renuncia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Hubo vacantes, sí, de personas que fallecieron
Valls, ¿no?
Digamos, Valls falleció, se hizo ahí una sustitución, si no mal recuerdo, creo que también hubo otro ministro que estuvo en la misma situación. Esas son pues causas absolutamente, bueno, pues imprevisibles, ¿no? Lamentables, porque más pues,
¿cómo osas morirte siendo ministro? Ya sabes, o sea.
Pero uno de esos candados que se puso en la Constitución fue que las renuncias de los ministros solo procederían por causas graves y además que tenían que ser aprobadas por los mismos órganos que participaron en la designación.
Okay.
Entonces, así como para llegar a la Corte necesitas que el presidente te proponga en una terna y que el Senado vote por 2/3 partes, para la salida a la Constitución pide exactamente la intervención de los mismos órganos. ¿Por qué? Porque es una garantía de independencia.
Claro.
¿No? O sea, es decir, uno de los candados que se puso precisamente para que los ministros no anduvieran chapulineando, yéndose al Senado, a las campañas o de embajadores, fue que tuvieran que poner una causa lo suficientemente importante,
claro,
¿no?, como para poder limitar esa garantía de independencia y que los dos órganos políticos encargados de la designación lo aprobaran. Todo eso cambió en el 2018, ¿no? O sea, es decir, a partir del 2018 vimos por primera vez en la historia la renuncia de un ministro El caso de Medina Mora, ya en retrospectiva, creo que terminó siendo todavía más grave de lo que parecía en su momento. Si a ustedes ahorita googlean carta de renuncia a Medina Mora, pues les va a aparecer ahí el documento que presentó el entonces ministro, y se van a dar cuenta de dos cosas. La primera es una renuncia que no señala ninguna causa, ¿no? O sea, es decir, no dice ninguna razón. O sea, Saldívar todavía se echó un rollo de que la transformación y aquí ya no sirvo y ya me cansé y me voy a otro lado. Bueno, todavía hizo ahí su intento de decir, yo quiero seguir contribuyendo, sí, claro, a la cuarta transformación, ¿no? Medina Mora no dice nada en su carta de renuncia y es una carta que ni siquiera tiene fecha, ¿no? Entonces, okay, claro, pues ahí hay toda una... Y si uno ve la mecánica de cómo... Dios, esto ya nos parece que fue hace siglos, ¿no? Pero no fue ni la corte ni Medina Mora quienes anunciaron la renuncia. Si no mal recuerdo, fue Ricardo Monreal el que puso, uh-huh, en un tuit. Luego fue la presidencia. Entonces, esa fue una renuncia que yo creo que generó muchísimas suspicacias. Porque al día siguiente el presidente dijo, no, está renunciando porque tiene investigaciones en la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que en su momento muchos dijeron y celebraron, dijeron, qué bueno que se va Medina Mora porque ahora sí los van a investigar y va a pagar, uh-huh, por los supuestos delitos que cometió. Lo que sí sabemos es que al final la Fiscalía dijo que no había ningún, uh-huh, elemento, digamos, para seguir judicializando ese caso. Entonces, claro, ahí cualquiera de los dos escenarios es preocupante. Si en efecto no hubo ningún delito que haya sido cometido por, sí, Eduardo, claro, Medina Mora, pues esa fue una renuncia producto de presiones políticas indebidas.
Ese tema, si lo podemos abordar un poquito, porque creo que esta parte de cuando tienes una terna de militancia, claro, este antecedente que va a dar, tanto lo fue lo de Medina Mora como el precedente que va a dar Saldívar al salirse por una motivación política, algo que yo escuchaba es que podría abrir esta puerta a que sea fácil presionar ministros para que renuncien políticamente, ¿no? Y que otra vez tengamos este retroceso en el cual, pues, ya no es como esta esfera un poquito más pulcra, al menos en términos de derecho, de constitución, sino que ya estemos ensuciándola, ¿no? Como de esta parte política de presiones. ¿Tú crees que esto es peligroso? Porque, sí, o sea, pero más allá del, no, está horrible, ¿cómo puede ser? O sea, como que genuinamente, dado el contexto que estamos viviendo, ¿tú crees que sí es una puerta peligrosa?
A ver, es que yo creo que la puerta ya la abrimos desde el caso de Medina Mora.
Claro.
¿No? O sea, es decir, porque ahí fue... De nuevo, una renuncia a la mala, o fue peor, un pacto de impunidad.
Claro.
Sí había ilícitos ahí, pero a cambio de la renuncia yo te los sí, perdono. Bueno, esa era una de las dos cosas que se querían evitar, que tú a la mala quieras bajar a un ministro, incómoda por la razón que sea, para luego nombrar a alguien afín. Y la otra, digamos, esa sería como la lógica un poco del garrote, ¿no? Claro. De los incentivos negativos. Pero también lo que busca evitar, ¿no?, ese proceso de renuncia, es lo otro, que lo hagan renunciar, pues no con amenazas, sino con la promesa de futuras designaciones políticas. Ese es el caso de Arturo Saldívar. O sea, es decir, cuando uno tiene, déjame ponerlo así, a ese árbitro imparcial, ¿no? Regresemos a la metáfora del, o al símil del partido de fútbol. Tú imagínate cómo se vería, ¿no?, que a un árbitro, ¿no?, al minuto 80 o antes de que acabe el partido, llega y diga, ¿saben qué, señores? Yo ya renuncio, yo ya me cansé, yo ya no quiero acabar el partido. Y no solo eso, sino que ahora uno de los dueños del equipo que está jugando y va ganando el partido me acaba de contratar, ¿no?, para incorporarme a su cuerpo técnico y asesorarlos en materia disciplinaria, ¿no? Para que los...
No, claro.
Pues caray, ¿no? Eso, por supuesto que se vería... muy mal, porque entonces ahí hay un cuestionamiento sobre a partir de qué parámetros Arturo Saldívar decidió cuando fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la verdad es que ya había cuestionamientos muy severos. Es decir, Saldívar, hay que verlo como en dos momentos. Primero, como ministro de la Corte, cuando llega, propuesto incluso por Felipe Calderón, y es un ministro muy independiente, ¿no? A pesar de que Calderón lo puso en la terna, Saldívar tomó muchas decisiones, el caso Casés, el caso de la guardería ABC, donde iba en contra de los intereses del gobierno que lo había propuesto.
Claro.
¿Por qué? Pues porque Saldívar entendía que esa era la solución jurídica correcta y así se ganó su reputación. Después creo que la cosa cambió cuando llega a la presidencia, ¿no? Saldívar intentó primero ser ministro en 2015, no lo logró, o sea, se quedó prácticamente un voto de ser designado. Y luego 4 años después sí lo logró. Uh-huh. Yo tengo la impresión de que ese giro se explica porque Saldívar terminó convirtiéndose como una suerte de delegado del gobierno de López Obrador, sí, en la Suprema Corte de Justicia. Mi impresión es que él logra llegar a la corte precisamente presionando un poco a sus pares, como diciendo, ahí viene la 4T, ahí viene López Obrador, nos van a hacer una reforma, nos van a desaparecer. Y que hubo una mayoría de ministros de la corte que dijeron, bueno, él puede ser un buen interlocutor, claro, con la Cuarta Transformación. En ese momento creo que el planteamiento era riesgoso, pero parecía que podía ser una manera, pues de alguna manera, de salvaguardar la independencia de la corte. Pero sí creo que con el paso del tiempo, Saldívar, más que un mediador, déjame ponerlo así, entre el Poder Judicial y la Corte, terminó convirtiéndose en eso, en alguien que votaba con los intereses del gobierno, aunque jurídicamente no fuera posible. El caso de la consulta a los expresidentes, sí, es clarísimo. El presidente López Obrador quería que se votara si se iba a investigar o no penalmente a todos los expresidentes por los delitos que cometieron. Bueno, eso tiene problemas de constitucionalidad.
Sí, claro.
Por donde lo veas, porque la justicia no se somete a votación, porque si hubo delitos, pues esos delitos se tendrían que investigar, porque hay derechos de las víctimas que están ahí totalmente involucrados, porque las fiscalías no andan, no sí, deberían de estar respondiendo nada más a lo que dice la gente de si quiere o si no quiere, tendrían que actuar con...
Es un tema de populismo jurídico que hemos tratado también aquí.
Totalmente, porque al final del día también... Absolutamente.
Pero el que el ministro haya abonado a eso también es un acto simbólico importante, ¿no? Porque como tú empiezas, sí, sí, la Suprema Corte es al final del día el último órgano que se encarga de ver qué pasa y pues que un ministro haya dicho, sí, vamos a someter la justicia a votos.
Sí, y a ver, y yo te diría, y ese caso lo que evidenció, pues es que Saldívar estaba dispuesto a regalar al presidente López Obrador lo que quisiera. Y luego el otro momento que es muy importante es cuando él encuentra, o sea, la Constitución dice con toda claridad que cada 4 años la Corte tiene que elegir a la persona que va a presidir a la Corte y al Consejo de la Judicatura y que está prohibida la reelección, ¿no? O sea, eso y lo
él,
dice.
Él dijo, así, no, chica.
Tal cual. Y de repente, en una reforma que él había redactado, o sea, porque ay, no, se hizo una reforma judicial muy importante, él mismo, Saldívar, reconoció que eso lo había redactado él, ni siquiera le pasó el borrador a los otros ministros, mucho menos lo discutió con el Poder Judicial, con las barras, con la academia. No, olvídate, esa es la reforma de Saldívar. Y de repente se presenta la iniciativa.
Sí, claro.
Sale un senador del Verde, mete un artículo transitorio, así como que nadie se está dando cuenta. ¿Para qué? Para que Saldívar no se quede 4 años, sino que se quede prácticamente 6. Digamos, esas eran las ganas de Saldívar de quedarse en la corte.
Oye,
en ese
momento,
quiso
alargar su periodo en la presidencia. Se quiso aferrar como, o sea, más que Sandra Cuevas. O sea,
es como si ahorita, ¿no?, algún legislador moderna dijera, oigan, como el presidente López Obrador es tan bueno, y está impulsando una transformación que va a tardar más de 6 años, pues ¿por qué no? Aunque ya votamos por 6 años por López Obrador en el 2018.
¿Por qué no lo alargamos?
Pues ¿por qué no le damos unos 2 o 3 años más, ¿no? Digo, pa que continúe con la transformación. Bueno, pues es lo que había pasado. A Saldívar lo habían votado sus pares por 4 años, sí, claro, que es lo que dice la Constitución. Luego una ley secundaria decía, se quiere quedar 6.
Y ahorita estás al revés, porque al final del día está dejando... un año antes, ¿no? O sea, ni siquiera es como que dijera se quedó a la mitad como Samuel García o algo así.
Claro,
o sea,
entonces,
literalmente está a un año antes con todas las implicaciones políticas que incluye esto, ¿no? Porque ¿cuántos ministros ha designado ya el presidente López Obrador?
Y yo creo que eso es doblemente importante por eso. Uno, porque es una contradicción abierta.
Claro.
Es decir, oye, primero te quieres quedar, pero claro, por lo que quería hacer el poder de la presidencia. Y como ya no transitó tu intento inconstitucional, dices... yo ya me voy. Ahora, lo peligroso no solo es que Saldívar deje la vacante, porque pues uno diría, bueno, pues si ya no quiere y ya no está cómodo y ya siente que no le puede aportar a la... Porque además lo dice en su carta, ¿no? Ya aquí mis contribuciones son marginales, yo quiero seguir apoyando la transformación desde otros lados. Caray, mensaje muy, muy peligroso. Pero claro, acá el problema es que el que él se baje, igual que Medina Mora, lo que hace es que le regala al presidente López Obrador designaciones que no le correspondían. O sea, es decir, la corte se renueva de manera escalonada. ¿Para qué? O sea, ¿por qué no decimos, ay, pues que la corte entre y salga cada 6 años en su totalidad?
Claro.
Porque si hiciéramos eso, pues cada presidente o cada presidenta podría libremente decir, pues ahí les va la corte que a mí me gusta, ¿no? Que me completa. Va a responder a sí, mí claro. Y completito. Bueno, aquí la lógica es, tienes 11 integrantes, se va renovando paulatinamente para que cada presidente sí pueda hacer propuestas, pero que esas propuestas no sean determinantes en, déjame ponerlo así, la composición de la mayoría de la corte. Entonces, claro, López Obrador pasa de 3 a 5 ministros por esa
la mitad.
Renuncia. Había por ahí alguien que escribía, ¿no? Decía, no, pero pues no pasa nada, porque pues a final de cuentas se va a Saldívar, que era obradorista, va a llegar una nueva ministra, seguramente obradorista, no hay ningún efecto. Y uno diría, bueno, pues no, o sea, obviamente, claro que hay un efecto, porque Saldívar sí va a finales del 24, ¿no? O sea, en diciembre del 24.
Con otro Senado fuera. También.
Y otra presidencia. Entonces, ahorita, el efecto inmediato es de una persona que sí, yo creo que ya era del bloque obradorista, que era Arturo Saldívar, claro. Se va. Y va a llegar alguien que no va a estar hasta el 24, que va a estar hasta el 2038.
Oye, justo ¿no? Ahí quisiera hacer una pausa porque hay un debate y tuvimos ahí en el Space Legislativo, se subieron varios constitucionalistas y todos estaban con una interpretación súper diferente a eso. E incluso unos decían que pues a lo mejor la renovación solo podría ser por un año, que es el año que termina Saldívar y entonces ya nada más es otra vez dentro ya el 24, que la causa grave no podría ser y que entonces se podía impugnar. ¿Qué está pasando en esta resolución? ¿Cuál es tu interpretación también? O sea, ¿tendría que ser un ministro que llegue rumbo a los años que pues, le quedaban a Saldívar, que sería uno, o iniciaría completamente un nuevo periodo? ¿Tú qué piensas?
Mira, yo creo que yo creo que la respuesta es que quien se ha designado va a estar 15 años. Ok. ¿No? Y creo
no
que
un
hay,
año.
Sí, no, no. Y creo que hay dos razones. La primera es que la Constitución no tiene ninguna disposición que diga que cuando un ministro o una ministra no concluya su periodo, entonces el nombramiento solo será para el tiempo que faltaba, como sí lo hay para otros cargos, ¿no? O sea, es decir, okay. En otro tipo de designaciones, sí es lo que constitucionalmente se prevé. En el caso de los ministros, no. La norma es que en la ausencia, designación, 15 años. Y te diría además, todos los precedentes van en ese sentido. O sea, es decir, cuando ha habido fallecimientos sí, claro. De ministros, los nombramientos han sido por 15 años. Incluso en el caso de la renuncia de Eduardo Medina Mora, pues ahí la designación fue de la ministra Margarita Ríos Farjat. Y ella no fue nombrada para acabar el periodo de Eduardo Medina Mora, fue nombrada por un periodo de 15 años.
Y que entonces, se unió del lado bueno de la historia, porque a pesar de que fue nombrada en este sexenio, está del lado de la Constitución.
Sí, pues a ver, yo te diría, ese es un buen ejemplo. O sea, es decir, yo creo que, mira, hay dos designaciones que han sido producto de propuestas sí. De López Obrador. La primera es del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la segunda es la de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Y la verdad es que, bueno, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con ciertas decisiones individuales que han tomado, pero sí te podría decir que en casos muy importantes, por ejemplo, Guardia Nacional.
Sí, claro. ¿No?
La Constitución dice que es una institución civil y que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Luego hacen una reforma secundaria que dice, no, le vamos a pasar el control operativo sí, y administrativo claro. a la Sedena. Y ahí la Corte, por una votación de 8-3, ¿no? Dijo, es inconstitucional. Esos tres votos.
¿Quiénes fueron esos tres?
Por supuesto, fueron Saldívar, ¿no? Que dio un giro de 180 grados con sus posiciones previas. Y luego dos ministras que, y lo digo con mucho respeto, pues sí votan sistemáticamente a favor del gobierno, aunque constitucionalmente sea muy difícil de sostener esa posición, ¿no? Que son las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz Alf, ¿no? Entonces, dentro de ese bloque de tres se quedaron a un voto
sí, claro.
De que no se pudiera invalidar porque la Constitución dice que en esas votaciones se necesitan 8 de 11.
Okay.
Y los dos dos votos que estuvieron en ese bloque de 8 fueron el de González Alcántara Carrancá, que de hecho hizo la propuesta, una propuesta muy buena, por cierto, y también la ministra Ríos Farjat, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que ese, si me preguntas a mí, yo creo que ese es el tipo de nombramientos que tendríamos que ver
claro.
En cualquier presidencia. ¿no?
Que llegues y ejerzas el cargo para el que te están, o sea, eligiendo. Una cosa es que la terna salga de la presidencia y otra cosa que tengas consigna, que claramente, miren, yo no estudié derecho, yo soy socióloga, pero hasta sé más de cosas de las que dice Loretta a veces en el pleno. Yo creo que saludos al ministro Lainez, que no que se desespera muy fácil. Pero, por ejemplo, aquí sí quiero meter el tema de la terna que tenemos el día de hoy, ¿no? Sí. Porque tuvimos una terna bastante interesante para empezar con Yasmín Esquivel, que claramente había ahí también un tema de interés importante al ser la esposa del contratista favorito del presidente desde sus tiempos como jefe de gobierno y que tiene un buen de temas ahí que claramente, yo insisto, sí hay que mantener la perspectiva de género, sí no se trata de una esposa, pero también no, la perspectiva de género no exime que podamos hablar de nepotismo y que podamos hablar de los conflictos de interés. O sea, hay que ser muy cuidadosos, no es un tema de demeritarla por ser esposa, pero sí está el conflicto. ¿No? Y pues al final del día pues tuvimos unas ternas bastante interesantes y ahí una de las cosas que decían era, es que hay militantes de Morena, ¿no? Pero ahorita sí todas son las militantes de Morena, o sea, ahorita esta terna no sé cómo la ves tú desde tu aspecto profesional, pero obviamente con el sesgo de perspectiva de género y no por demeritar, pero pues una es la hermana de la secretaria de Gobernación, hija de una de las principales fundadoras de Morena, que aparte había participado para ser presidenta del INE y de la nada ahora quiere ser Barbie ministra y no sé hasta qué punto podamos estar pasándonos de pues especialidad en derecho, o sea, primero derecho electoral, luego derecho para ser ministra, y también está la hermana de Matriz Batres, está Lenia Batres. Entonces, ¿cómo tú ves esta parte de esta designación de esta primera terna?
Mira, a ver, yo te diría, creo que también ahí con un poquito de perspectiva histórica, mira, la verdad es que históricamente ha habido ternas de todo un poco, pero ha habido ternas muy buenas, ¿no? Y déjame te pongo un ejemplo. La terna en la que estuvo Arturo Saldívar es una terna donde estuvo Saldívar, que en ese momento era un litigante muy respetado, ¿no? Estuvo también Eduardo Ferrer MacGregor, que hoy es nada más y nada menos que juez de la Corte Interamericana, ¿no? De Derechos Humanos, un tipo respetadísimo. Y también estaba otro académico muy respetado, Jorge Adame Gordart, que muchos dirían, bueno, es que él es un pensador más cercano al conservadurismo o quizá a la izquierda. Bueno, quizá es cierto, pero los tres eran perfiles como muy, muy respetables. Yo sí creo que al ser una designación política y al ser el presidente el que trae mano en la confección de la terna, se vale que el presidente pueda optar entre ciertas filosofías judiciales que le sean más afines. Para ponerlo en términos sencillos, a mí no me espantaría ver, por ejemplo, una terna de mujeres juristas de izquierda, ¿no? Y creo que el presidente tenía la oportunidad de mandar una muy buena terna con abogadas constitucionalistas.
Magaloni,
por ejemplo, que ya estuvo en terna. Leticia Bonifaz, que también tiene una trayectoria en el servicio público muy importante y también en la academia. Yo te diría, la propia Carla Quintana.
Digamos
que fue comisionada nacional de búsqueda, pero que estuvo muchos años en la Suprema Corte de Justicia, precisamente trabajando con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y que es una persona con unas credenciales académicas y jurisdiccionales impecables. Claro, si el presidente hubiera aventado una terna así, pues yo creo que ahorita la discusión sería radical. Digo, seguiríamos obviamente criticando a Saldívar, porque de nueva cuenta esa es una renuncia inconstitucional. A mí me queda claro que Saldívar no podía irse por decir ya me cansé y me voy a la campaña de Claudia Sheinbaum, pero sí creo que estaríamos teniendo una discusión sobre cuál es el mejor perfil para la Corte. El presidente no hizo nada, no hizo nada de eso, ¿no? Y de hecho, habría que decirlo, no nos tendríamos que sorprender porque el presidente lo dijo abiertamente. Y él dijo, yo llevo 4 designaciones. Y 2 me salieron muy conservadores. Y por conservadores, el presidente simple y sencillamente quiere decir, son personas con criterio independiente que no siempre me quieren dar la razón, que son precisamente Ríos Farhat y González Alcántara Carranca. Y hubo otras 2, implícitamente lo dice el presidente, que pues no me salieron conservas y sí me gustaron. Yo creo que en la terna que está mandando, en su mayoría sí hay perfiles que son inaceptables en los dos ámbitos. Yo creo que, mira, del gobierno de López Obrador podemos discutir de muchos ámbitos. Creo que le podemos reconocer éxitos al presidente en temas relacionados con la pobreza, con el tema del salario mínimo. Pues es decir, ahí uno puede decir, bueno, ahí hay avances. En otros seguramente hay una discusión sobre si son positivos o no positivos las acciones que ha tomado el gobierno. Pero en algo donde podemos estar de acuerdo que ha habido un fracaso rotundo es en la política jurídica de este gobierno.
Claro, sí, o sea, totalmente.
Este es un gobierno que se la ha pasado dándose balazos en el pie. Ha habido reformas importantísimas para el presidente y para Morena que se han caído por torpezas evidentes que son responsabilidad directa del presidente o de Morena. ¿Por qué? Por no respetar los procedimientos jurídicos.
El plan B. Nada más por decir el plan B, ni siquiera se discutió a fondo. O sea, no, nada, no hubo una discusión a fondo.
No, y yo te
fue
juro
de procedimiento,
que sí.
Literalmente.
¿Pero por qué? Porque era una reforma que implicaba cambios a algo así como 500 artículos. Y en la Cámara de Diputados le dedicaron 4 horas a discutir. Es bueno, no hay manera alguna que la oposición ni los integrantes de Morena pudieran saber qué diantres estaban votando. Y hay precedentes de la Corte que básicamente lo que dicen es, si no hay una discusión de verdad, si no sigues los trámites ordinarios, si no justificas que estás frente a un caso grave, se cae toda la reforma. ¿Y cómo aprobaron la dispensa de los trámites para irse en fast track? Pues una diputada se subió a tribuna, dijo, pues yo quiero que se dispensen, y todavía se echó el chistorete de ya ven cómo el INE sí se toca. Punto. No hicieron ni el intento de justificar la urgencia, que no había ninguna urgencia para la aprobación.
Claro,
además,
claro
que hay que decirlo. Pero de nuevo, y así nos podemos ir con un montón de acuerdos, decretos, decisiones que ha tomado el presidente.
Dominio, todo sí.
Que se han caído porque no han tenido un buen asesoramiento jurídico. Y la oficina responsable de aconsejar y asesorar al presidente se llama Consejería del Ejecutivo Federal. Bueno, pues esa consejería está encabezada por María Estela Ríos y una de las consejeras adjuntas es Lenia Batres Guadarrama. Ellas tienen un problema de cercanía con López Obrador y con Morena, que yo creo que es insalvable. O sea, ¿no? Ahí están los videos de la consejera jurídica aplaudiéndole al presidente como en meeting. Es una persona que ha trabajado todo el tiempo con el presidente López Obrador, fue su consejera jurídica en el gobierno de la ciudad. El caso de Lenia Batres a mí me parece todavía más grave. O sea, ella fue integrante del PRD, luego de Morena, fue legisladora. O sea, es alguien que tiene una trayectoria en los partidos políticos. Bueno, esa no es una trayectoria que nos pueda garantizar ningún grado de imparcialidad y de distancia con el poder. Entonces, bueno, ellas tienen ese pequeño enorme problema que es que son cercanísimas al presidente y a Morena. Y segundo, son corresponsables del fracaso de la política jurídica de este gobierno. La consejería jurídica durante todo este gobierno, con su anterior titular, que fue Julio Scherer, y ahora, ¿no?, con la consejera, han sido un desastre. O sea, el presidente ha tenido puntadas como escribir memos donde quiere suspender reformas constitucionales, como el caso de la reforma educativa. O ha tenido la brillante idea de publicar en el Diario Oficial de la Federación un discurso. No normas generales, no regulaciones, no instrucciones, no decretos. Su discurso está publicado en el Diario Oficial. ¿Cuándo habíamos visto en la historia democrática de México eso? Nada. Bueno, pues ahí hay corresponsabilidad. Si vemos también, yo te diría, los
boletines... Para que vean que no nada más es el tema de la hermana y así, sino que tiene problemas temas profesionales. O sea, no es alguien que tú crees que va a llegar a la Suprema Corte y le vas a dar como beneficio de la duda de va a ser una buena interpretación también de la Constitución.
Para nada. Es más, yo te diría, cualquiera de que nos estén viendo, nos estén escuchando, sean personas abogadas o no, vean los boletines de prensa que se han emitido desde que llegó la actual consejera, ¿no?, por parte de la Consejería Jurídica. Son boletines de prensa que hacen propaganda gubernamental, que mienten, que distorsionan lo que dijo la Corte, lo que dijeron ministros, que hacen ataques ad hominem a los integrantes, que presentan posiciones que no hay manera de sostenerlas jurídicamente. esa es la calidad argumentativa de la consejería. Y que ahora sus dos principales funcionarias estén en la terna, pues sí es un foco rojo, porque mira, si cualquiera de ellas dos son designadas, van a tener un problema brutal de imparcialidad, o sea, es decir, de distancia respecto del poder, pero también creo que van a tener un problema brutal en términos de la calidad con la que podrían resolver los asuntos. Y lo digo también con mucho respeto. Vean las sesiones de la Corte y vean las intervenciones de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Lo que ella hace es agarra y se pone a leer. Punto. No se sale del guión, no dice nada más. Ella lee lo que le dicen. Son posiciones muchas veces inaceptables. O sea, cosas tan aberrantes como la prisión preventiva oficiosa, que ya hay tribunales internacionales que nos dijeron eso viola derechos humanos, presunción de inocencia, la libertad de las personas, el principio de igualdad. O sea, son aberraciones jurídicas y ella salió a defenderlo como diciendo pues tenemos crisis de seguridad. Ni en las peores épocas de Calderón sí, se claro. vieron intervención y de Peña Nieto se vieron intervenciones así en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego cuando quiere discutir la ministra Esquivel, lo que evidencia, tú mencionabas ahorita ese episodio donde pues hay hasta stickers y memes y demás de la cara del ministro Lainez, ¿no?
Pues cuando... es que el nivel, ¿no? O sea, es como estoy discutiendo con una ministra, ¿no? No estoy discutiendo con un estudiante de primer semestre que estamos discutiendo cuestiones que ella podría creer. O sea, yo creo que eso es lo intrigante cuando vemos las discusiones de Loretta y de Yasmín.
Y de nuevo, no es un tema de ideología.
No.
Porque puede haber, ni tampoco de
ni
género.
Ni de filosofía, pues, ¿no? Tampoco.
Exacto, porque yo te diría, mira, ha habido, o sea, uno... Yo me acuerdo, por ejemplo, hubo un ministro, ¿no? Salvador Aguirre Anguiano, que fue de los que fueron nombrados en el 94. Bueno, ese era un ministro de derecha, ¿no? O sea, es decir, evidentemente en temas relacionados como con el aborto, derechos sexuales y reproductivos, discriminación, era un tipo con posiciones que yo jamás podría compartir, ¿no? Que, digamos, son visiones del derecho y de los derechos que yo no comparto. Pero era un tipo que le abonaba la calidad argumentativa y que hacía que incluso quienes sostenían otras tesis más de izquierda, más progresistas, más pro derechos, se tuvieran que hacer cargo de los cuestionamientos que el otro lado les estaba haciendo. Y eso hacía que el nivel de la discusión y de las sentencias fuera mejores, porque tenías una suerte de abogado, sí, claro, del diablo, sí, del otro lado, que te estaba diciendo, ah, oye, sí, tú ahorita estás diciendo esto, pero fíjate que hace 2 meses dijeron otra cosa. Bueno, eso que hacía que la Corte fuera más consistente, que la Corte fuera mucho más sólida en sus argumentos, ¿no? Entonces, yo te diría, creo que hemos tenido ministros formalistas, otros más activistas, algunos más conservadores, otros más progresistas, ¿no? O sea, yo creo que ha habido en la Corte una enorme variedad de posicionamientos. Yo creo que esa diversidad es buena, pero tendríamos que tener ahí a personas con todas las credenciales,
claro, ¿no?
Digamos, para desempeñar un cargo así. Yo sí tengo la impresión de que las comparecencias que vamos a ver en el Senado van a ser un desastre, como fue un desastre.
Como fueron las últimas, porque también la de Yasmín Esquivel estuvo terrible y yo creo que fue de los momentos más lamentables en el Senado de la República. Javier, pues que en el tema de presupuesto, ¿tú también cómo ves el show ya para cerrar esto? Porque también parte del golpe a la independencia no nada más es esta metida de cuchara, sino la lana.
Mira, yo creo que había un escenario que era catastrófico, que era... si el Poder Judicial aprobaba un recorte del orden del 25, 30, incluso llegó a hablar de un 32%. Eso sí hubiera puesto al Poder Judicial en una situación
crítica,
de crisis, ¿no? Eso hubiera implicado despidos, eso hubiera implicado una saturación aún mayor del sistema de justicia. Por fortuna creo que se evitó. Si no mal recuerdo, al final el recorte a la Corte habrá sido como del 5%, al Consejo quizá del 6 o el 7%. Es un recorte significativo, pero creo que es un recorte que se puede manejar, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que se evitó ahorita, pero ojo, porque esa es una amenaza que sucede cada año. ¿no? O sea, es decir, en la medida que el presupuesto es anual.
Y más desde que llegó Norma Piña, ¿no? Que fue este año.
Claro, entonces yo sí creo que bueno, este es, digo, qué bueno que al final el Poder Judicial pudo aguantar. El tema de los fideicomisos también creo que no es menor, es que era un tema aparte, ¿no? Porque una cosa era qué tanto dinero le iban a dar al Poder Judicial para el 24 y la otra es qué iban a hacer con esos fondos que se tenían ahí para garantizar prestaciones laborales, seguros, para gastos catastróficos, también para desarrollar infraestructura judicial. Todas las reformas cuestan, aunque luego a los legisladores se les olvida, ¿no? Si quieres hacer una reforma.
Hasta en materia de género, tienes que dar dinero para las fiscalías y meter la implementación. No puedes nada más decir, uff.
Tú piensa nada más, la reforma que nos hizo transitar de un sistema de justicia penal escrito a un sistema de justicia penal oral. Bueno, tienes que, además de capacitar a juezas, jueces, funcionarios, tienes que construir literalmente instalaciones. En México no había salas para juicios orales porque no había juicios orales en materia penal. Bueno, todo eso cuesta. Entonces, parte de esos fideicomisos sirven para financiar ese tipo de reformas, ¿no? La reforma ya fue aprobada. Está suspendida ahorita por un juez, por lo menos un juez de distrito. Yo tengo la impresión de que esa es una reforma que se va a caer. Por fortuna, es de hecho posible que se caiga en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sí creo que además de la lana que les importaba, sí, claro, quedarse con ese dinero, creo que al presidente le sirve dentro de su retórica para seguir atacando al Poder Judicial y seguir diciendo, miren ahí cómo estos que tienen privilegios indebidos ahorita son juez y parte y deciden quedarse con la lana que le tocaba,
claro,
a los damnificados de Acapulco.
Que medio, ¿no? O sea, ahí eso también se la jugó bastante bien la ministra Norma Piña al decirle, órale, va, dalo, da el dinero, aunque no se podía, claramente fue parte de juego narrativo político, creo.
Sí, a ver, yo creo, pero, que fue una jugada riesgosa, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo cuando salió la carta, creo que la reacción en muchos espacios fue de híjole, ¿no? Es que como que parece que le dice que sí, pero no cuándo.
Sí,
y,
claro.
Y demás, yo estoy convencido de que no, esos fideicomisos no, pues
hasta que no proceda como todo el tiempo. A mí no hay un montón de impugnaciones, ¿no? Porque sí, si algo saben hacer los abogados es ampararse.
Pues claro, entonces, imagínate, ¿no? Es como que. Pues claro, que.
Y le pegas a los abogados. Dios mío.
Le pegas a los intereses, ¿no? Del Poder Judicial. Son abogados que se dedican, son especialistas en temas litigiosos. Pues sí, o sea, era esperable ver un número muy grande de amparos. Pero bueno, creo que permitió salir del paso, ¿no?
Totalmente.
O sea, creo que de momento calmó las aguas. Ojalá, ¿no?, tengamos un año relativamente estable en el Poder Judicial de la Federación. Pero pues bueno. ¿No?
¿Hasta cuánto tiempo les queda? ¿Cuánto tiempo es el límite para que ya pasen las ternas? Porque obviamente si no pasa esta, tiene que volver otra segunda terna y si no, ya la nombra directamente el presidente, ¿no?
Sí, a ver, en términos generales yo te diría, todo esto tiene que estar resuelto antes de 2 meses.
Ok.
¿Por qué? Porque la Constitución dice que desde que el presidente manda la terna, el Senado solo tiene 30 días para pronunciarse. Si no se pronuncia en 30 días, el presidente nombra directamente. Entonces, es obvio que el Senado tiene todos los incentivos para intentar nombrar a quien sea. Si no se aprobara esa terna, si no se llegan a las 2/3 partes, como dices, se enviaría una segunda terna. Y ahí la situación del Senado es todavía más complicada. Porque si ahorita estamos viendo, de nuevo cuento, una terna en promedio mala con 2 perfiles que yo creo que son francamente impresentables, pues en la segunda terna podría ser peor, ¿no? O sea, podrían decir, ay, no les gustó esas, pues ahí les van otros todavía más partidistas, ¿no? Porque mira que es.
Estaban posible, diciendo que incluso, ¿no?, la fiscal Ernestina podría incluso subirse esa terna. Vamos a ver qué pasa. Y quiero invitarte, ahora que se va a llevar las discusiones de las comparecencias, al viernes que tenemos Parlamento 360 para discutir esto de las comparecencias, lo que dicen y los perfiles, porque creo que sí, no hay que soltarlo. La independencia del Poder Judicial es algo fundamental, sobre todo ahorita que van a ser elecciones de Estado, ¿no?
Sí,
entonces,
por supuesto. Pues encantado,
hay
encantado
que ver que viene. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer? ¿Dónde te podemos buscar?
Pues me pueden seguir sobre todo en mis redes sociales. Mi cuenta de X, antes Twitter, es J. Martín Reyes, o búsquenme como Javier Martín Reyes. Y bueno, pues escribo en varios lugares, en El Universal, en Reforma, en Exos, pero si me siguen en mis redes, pues ahí,
ahí van a ver
ahí
todo.
Encuentran todo lo que...
Y tenemos muchas preguntas, porque sí, van a dar, o sea, incluso hicieron una del que si la terna cambiaba una persona, podía ser nueva terna, tenía que ser completa. Se van a abrir muchas discusiones también en este tema. Así que, pues esperamos que nos vuelvas a acompañar aquí a este estudio de Aquí en Confianza. Yo soy La Mala, nos vemos mañana con Debate de Partidos Políticos. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.